9:19. Vamos a charlar como todos los viernes o casi todos los viernes con Jimena Guzberti y su columna. Jimena Guzberti, ¿cómo va? Muy buen día.
Pero muy buen día, a pesar de todo su pronóstico, María Silvia.
Pero ¿por qué a pesar?
No es tuyo.
No, pero aparte, ¿por qué a pesar? ¿Viste? Hay tantas
porque
cosas.
Porque no es tan alentador, digamos, un mínimo rayito de sol.
Bueno.
Que te seque las medias, estaría bueno. Bueno.
Ponele. Y si no, yo no sé, para mí es muy alentador. Yo tengo ya programa para sábado. Tengo,
no, le voy a preguntar de qué clase, porque vio que esto...
Podés preguntar, porque es todo muy apto para todo público. Y aparte, muy imitable, si quieren, ¿no? Así que, tengo así una fuente, la tengo visualizada y la voy a materializar. ¿Cómo se dice esto? Sí, materializar. De pororó. Y salado. Y otra fuente de pororó dulce. Porque es así la historia, ¿viste? Que comes un poquito... Bueno, en fin...
Usted se ve que es así, tiene gustos diversos.
Y maratonear series también. Sí, tengo gustos diversos.
Le voy a tirar un texto para que lo incluya ahí en sus posibilidades. ¿Qué le parece?
Me encantó.
Un autor completo le voy a tirar.
Abele.
A ver. Se llama Julián López. Julián López. La verdad es que yo lo escuché aquí, si mal no recuerdo el año, pero vino a un festival Mulita. Y también lo escuché durante la pandemia en la feria virtual que tuvimos del libro. Es decir, que es un autor que circula por nuestra región junto a dos escritoras que también, a una de ellas la conocí también en ocasión del Festival Mulita y a la otra la conocemos desde bastante antes, Selva Almada, ¿no? Uh-huh. Entre ellos tres tienen un ciclo llamado Carne Argentina. Hablando de Gardel, bueno, no sé qué tiene que ver, pero sí tiene. Y entonces, claro, este ciclo, que bueno, arrancó siendo una editorial independiente, se convirtió en un ciclo de lecturas. Es muy interesante porque convocan, lo siguen haciendo, claro que no con la frecuencia de antes, me imagino, lo siguen haciendo, convocan a autores del interior, básicamente, es una propuesta federal, inclusiva, que da a conocer, pone en escenario a escritores y sus lecturas. Así que ya eso así, contado, da para que googleemos a estos tres escritores interesantísimos y además coordinados por Molfino, por nuestro Miguel Molfino, uh-huh. y encontramos el video y nos interiorizamos de qué es este ciclo de lecturas Carne Argentina. Pero lo que hoy traigo de Julián López está en esta antología que ya alguna vez traje con la señora Cabezón Cámara, la señora dijo, que tiene que ver, que se llama Estilo Libre, una antología de cuentos, y hoy les traigo este relato que se llama Las Palabras Hacen Cosas. Y si uno googlea también lo encuentra.
Bien.
Es más, si uno googlea ya mismo le salen como 10 opciones a PDFs y cosas que uno puede encontrar y al mismo autor leyéndolo. Yo no lo vi por las dudas para que no me inhiba.
Ah, muy bien.
Hice bien, ¿no?
No, vos inhibite todo lo que quieras, pero después de leerlo
bueno,
aquí.
Bueno, yo le voy a poner mi voz y después ustedes, no, por favor, no sean comparativos, porque me da vergüenza por anticipado.
No seas mala.
Bueno,
dale.
Quiero decir que además de escritor... de poesía y de narrativa, es actor de teatro, periodista cultural y nació en Buenos Aires en 1965. Agradable, además, muy escuchable.
Dale.
Voy con Las Palabras Hacen Cosas. Les anticipo nomás que hay que estar atentos, como la otra vez, atentas a esta narración, a este narrador que es que toma el punto de vista de las infancias. Un narrador favorito para mí, como ya dije muchas veces, querida amiga Silvia.
Dale.
Dice así.
A verle.
Mi mamá trabaja cama adentro. Mi papá es albañil como mi abuelo. Mi papá está en Marcos Paz. Mi mamá, mi papá y mis tíos trabajan en el taller y hacen pantalones. Mi papá vende en un kiosco. Mi papá tiene la verdulería. Mi papá está en la bonaerense. Mi mamá es enfermera. Mi mamá está en la biblioteca, pero no sé qué hace. Y entonces le tocó a Jonás. Y Jonás habló. y yo no sé qué fue lo que pasó. Yo no sé si las palabras hacen cosas, o si también son como una cornisa alta que te da vértigo, o como un golpe sin querer en la panza que te corta la respiración. Yo no sé lo que pasó, pero Jonás habló y dijo: mi mamá trabaja de prostituta y nadie tiene que decir nada de eso. La cara se le había puesto rara, no como la cara de cuando le decimos que parece un enano, ni como la cara de cuando quiere cantar y le sale la voz finita y todos nos reímos, y a él le parece que se le metieran los dientes para adentro y los ojos se le ponen furiosos. A Jonás le tocaba hablar, y Jonás habló así, raro, como una tranquilidad que nadie le conocía. Yo no sé lo que pasó ese día, pero ese día algo pasó, y lo que me pregunto es si alguien se dio cuenta, si alguien sabe cuándo las cosas pasan, si hay cosas que pasan y parece que no son nada, o si las cosas pasan igual, aunque uno no se dé cuenta, o a uno no le importe, o uno no sepa, o las palabras a uno se le vayan lejos. Mi mamá trabaja de prostituta y nadie tiene que decir nada de eso, dijo Jonás. Y a mí me empezó a temblar debajo del ojo, y me parece que me perdí adentro mío, y que no me puedo acordar qué fue lo que siguió, ni qué hizo la señorita, ni si todos hablaron, o si alguien se puso a decir algo o a llorar. Mi mamá cartonea. Mi mamá trabaja por horas. Mi papá hace changas y corta el pasto en las casas de El Jahuel. Mi mamá anda sin trabajo. Y entonces le tocó a Jonás. Y Jonás habló. Y yo no sé qué fue lo que pasó. Si esas palabras que dijo hicieron algo, no sé. Y me acordé de cuando mi papá se saca la remera y anda así por la casilla todo suelto, raro también, y tranquilo, y se sienta en la ventana y se toma la botella de cerveza, y a mí me parece que no lo conozco, y él se pone a decir cosas en un idioma que no entiendo y habla solo, y después me dice que tengo un montón de primos allá y uno de 18 y que allá está mi abuela y que un día vamos a viajar y vamos a conocernos todos, y que él se va a traer a su mamá para que viva con nosotros en la casilla, que son muchos hermanos y que está bien, pero que ellos la tienen siempre y que él la extraña y se la quiere traer acá para que viva con nosotros y esté sentada en el pasillo y hable con las vecinas y vea cómo es acá, cómo se vive, que hay muy pocas papas y muy poco maíz y muy poco gusto, y que después de los pasillos está el asfalto y están los colectivos. Pero a mí desde ese día, en la escuela, adentro de la cabeza me quedó Jonás, tranquilo, hablando, y también me quedó la cara de su mamá, con esa sonrisa, y que una vez nos fuimos a su casa y comimos tortillas calentitas con el mate cocido, y ella estaba en la cocina con unas amigas, y hablaban, y le daban a la bombilla, y a la pava le daban, y nos hacían chistes, y amasaban más tortillas, y se reían fuerte. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Todos contábamos y había ruido. Mientras hablábamos había ruido y todo era normal, como son los días en la escuela, aburridos y divertidos y todo a la vez. Y como cuando una de nosotras llora o hay otra que se está riendo por una cosa y otro que se duerme y otra que se come un pan que se guardó sin que nadie la vea. Ese día había ruido normal. Y todos hablábamos porque la señorita nos había dicho que teníamos que decir de qué trabajaban nuestros padres. Y cada uno contaba un poco lo que sabía. O decía en el supermercado y listo. O en la fábrica y listo. O de seguridad y listo. Pero Jonás habló y dijo: mi mamá trabaja de prostituta y nadie tiene que decir nada de eso. Y nadie dijo nada porque algo pasó. Ese día algo pasó. No sé qué fue. Y no sé si fue esa manera tan tranquila de Jonás o la sonrisa de su mamá que también se me quedó adentro, o esa vez en la casa, no sé. Pero yo me quedé ahí sin ganas de decir nada, porque me parece que adentro mío se estaban haciendo otras palabras, unas palabras nuevas que todavía no estaban en el mundo, que yo ni conocía, y que se me empezaban a hacer en la panza y en la cabeza como un murmullo que crece, y que a mí me daban ganas de llorar y de reírme.
Precioso.
Bueno.
Hermoso, hermoso, hermoso.
Muy hermoso, ¿no?
Sí, y aparte, bueno, como vas repasando cada imagen, ¿no? Es además de todo, es muy muy visual. Además de lo sensible y de lo profundo, es muy visual. Qué belleza, Jimé. Muy lindo.
Sí, bueno, Julián López, yo lo invito a seguir explorándolo, por supuesto. Me debo su novela, que fue traducida a muchos idiomas. Ya te digo cómo se llama, porque se me cerró el libro. Este libro que auspicia Moira, voy a decir otra vez, que me lo prestó ella. Y su novela... Una muchacha muy bella. No quería decir mal el título. Una muchacha muy bella. Estoy tras ese libro, así que... ni bien lo lea, les voy a contar qué tal es. Pero de momento recomiendo a este autor bonaerense y, bueno, este posicionamiento que tiene, un tema difícil, por supuesto, que queda absolutamente, bueno, soslayado, que me parece genial, porque lo que gana en protagonismo es la voz, ¿no? La voz narradora, que tampoco es la voz de Jonás, y cómo es la voz de Jonás en la cabeza de esta niña, ¿no?
Exacto, eso me quedó dentro de la cabeza.
Suerte que nos pusimos de acuerdo al principio y vos pusiste ese tema musical y
a trueno con Nati Peluso. Yo te quiero decir que me están sacando la roja, porque entre Nati Peluso y Trueno hoy, la Internacional Socialista ayer y algunas otras elecciones, viste,
me estás haciendo el programa a mí nomás. Ayer hasta el mediodía con la Internacional cantando, ¿viste?, en la cabeza, viste, como esta niña con narradora con la voz de Jonás.
Viste, así, maravilloso.
Igualita.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, Jimé, bueno, nos quedamos con los pororoses y con las voces en la cabeza resonándonos para encontrarnos el próximo viernes, ¿te parece?
Me parece genial.
Un beso.
Te mando un abrazo fuerte y que disfrutes.
Gracias, un beso enorme. También tú. Por allí entonces, gracias. Nuestra amiga Jimena Guzberti, profesora ella, especialista en literatura para infancias. Y bueno, y esta columna que tiene todos los viernes aquí en Nacional Resistencia. Son las 9:32 minutos.